Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Mil Voces número 226. Me doy yo la bienvenida porque hace unos programas que no vengo, así que... ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Hace pila que no viene, ¿no? No es por nada, pero... Bueno, yo tampoco soy la más asidua del equipo, pero...
Estoy en otro sentido, ¿no?
En otro sentido, está bien. Mauro, ¿cómo andás?
Buenos días a todos. Sí, es cierto, pero... Lo importante es saber que cuando no estamos algunos, hay equipo. Tenemos equipo para hacer este Mil Voces.
Lo importante es competir, amor.
Lo importante es competir. Bueno, Camil Marigot.
Sí, ¿qué tal? No, me alegro hoy porque no soy más en minoría de género, así que gracias, Lucía, para sostenerme en esta experiencia bastante difícil.
Bueno, si está en difícil se puede retirar cuando usted guste. Y si ha estado en minoría ha sido porque la compañera Lucía viene cuando se le antoja. Y lo mismo que el compañero Edgardo, que siempre tiene la excusa de que está en otras dimensiones. Es como si él tuviera, no sé, fuera multidimensional con el tema de la edición del programa y la parte
de audio. Yo me sumé en esta cruzada de Camil para que no fuera... O sea, si yo estoy en los programas también como que su cuota baja aún más. Entonces trató de que se equilibre un poco.
Es por el equilibrio de género. Bueno, un saludo a todos y todas. José lo sigue ahora, se presenta y bueno... Nos metemos en los titulares del Mil Voces.
Vamos con los titulares.
Bueno, y en este Mil Voces 226 vamos a empezar por Guatemala, en donde las mineras y el propio Estado guatemalteco atentaron contra la vida de quienes resisten pacíficamente en la región de La Puya.
Vamos a seguir por Paraguay, por el caso Curuguatí, porque sigue hasta mañana probablemente la audiencia preliminar por el caso Curuguatí. Vamos a estar informando un poquito sobre lo que está ocurriendo allí en Paraguay.
Y después iremos por el Rincón Cultural de Mil Voces, que sí, también somos artistas en Radio Mundo Real y con un enfoque de fotoperiodismo con compromiso político.
Seguimos en Ecuador, donde el régimen de resolución de controversias internacionales está bajo la lupa. El jueves y viernes se realizó en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil el taller internacional Alternativas al Régimen Internacional de Percepción de Inversiones y al Sistema de Resolución de Controversias entre las Empresas Transnacionales y los Estados, que es algo que está en boga en América Latina.
Y vamos a terminar el Mil Voces 226 de este martes 30 de julio, gris en Montevideo, aunque no tan frío como ha estado en las últimas semanas, con un tema de la Unión Europea. Camila ha estado trabajando un poco allí para la radio, básicamente de la discriminación de comunidades nómadas en esa región. Especialmente vamos a hablar de los romaníes en Francia, pero bueno, lo vamos a ampliar un poco a lo que pasa con otras comunidades en el resto de la Unión Europea. Y por ahí va terminando los titulares de este Mil Voces. Así que una cortinita musical y nos metemos de lleno en el desarrollo del programa, Eduardo.
Vamos de lleno.
Baby DJ.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Empezamos entonces en Mil Voces 226 en Guatemala. Desde Guatemala, desgraciadamente, creo que venimos teniendo malas noticias semanalmente. Creo que Guatemala ha estado en el Mil Voces, si mal no recuerdo, prácticamente que todas las semanas, y generalmente por noticias horribles como asesinatos, persecución de dirigentes, amenazas, etcétera. Resulta que desde marzo de 2012 los pobladores de los municipios guatemaltecos de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc están protagonizando una resistencia pacífica a un proyecto de minería de oro a cielo abierto sobre el que no fueron ni consultados ni informados. Además de esta violación del derecho internacional, concretamente estamos hablando del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el proyecto Progreso Séptimo o Séptima derivada de la minera estadounidense Capes Cassiday and Associates y las subsidiarias Exploraciones Mineras de Guatemala, Exmingua y Servicios Mineros de Centro de América. El tema es que el proyecto se pretende llevar a cabo mediante intimidaciones, división de las comunidades, agresiones físicas y verbales e incluso asesinatos, Lucía.
Sí, el mismo 9 de julio, Santos Fidel, vecino de San Antonio del Ángel e integrante de la resistencia de La Puya, fue asesinado con varios tiros de arma de fuego por dos hombres, convirtiéndose en la primer víctima fatal entre quienes vienen resistiendo el proyecto minero. Los disparos y amenazas de muerte son frecuentes. Antes de Santos Fidel, el objetivo de los disparos fue una lideresa de las comunidades, Yolanda Okelí, cuya casa recibió disparos la misma noche del asesinato y se reiteraron nuevamente la semana pasada. Yolanda sobrevivió al atentado con arma de fuego perpetrado el 13 de junio de 2012 y luego de su recuperación volvió a su comunidad para seguir participando en la resistencia a este proyecto minero transnacional que desde antes de instalarse ya está atentando contra la vida de las poblaciones locales.
Así es, una situación bastante delicada que ya se venía arrastrando desde hace algunos años, porque antes de que estuviera esta multinacional estadounidense minera, estuvieron otras multinacionales en la zona intentando instalarse. Y el tema es que es eso, los vecinos lo que hicieron fue bloquear la entrada a la mina, y desde hace un poco más de un año, y eso empezó a generar rispideces. Digamos, rispideces no, la empresa está haciendo presión, contratando gente. Una de las personas que contrató es un ex militar, contratando gente para generar división en la población. Entonces, supuestamente existen personas de esas localidades que están a favor de que se instale la minera, y están en constante conflicto, porque este bloqueo, hay que decirlo, es un campamento que está a las 24 horas, o sea, los vecinos se están turnando todo el día, desde hace más de un año, para impedir que las obras sigan. Si las obras no comienzan, la licencia se va a suspender. Pero no hay ninguna intención desde el Estado ni de asegurar los derechos humanos de las personas que están ahí resistiendo pacíficamente. Por ejemplo, se definió una zona cero, que se llama, donde no puede interactuar los promineros y la gente que está resistiendo. Eso no se respeta. Bueno, como decía, ¿no?, Yolanda fue baleada, estuvo como unos 4 meses fuera de su localidad para recuperarse, tuvo como una bala alojada en la espalda, que en realidad no se la sacaron, porque corría peligro de vida. y volvió y sigue ahí, al firme, pero no hay ningún indicio de que el Estado vaya a investigar, ni... Entonces está bien complicada la situación ahí en la Puya. Pero bien, una compañera nuestra de Guatemala, Ani Matsir, fue quien entrevistó a Yolanda y nos compartió este audio. Así que vamos a escuchar directamente al testimonio de Yolanda.
El miércoles a las 2 de la mañana, miércoles 10 a las 2 de la mañana, pasaron dos tipos en una motocicleta disparando por enfrente de la casa donde yo vivo. Entonces eso también nos preocupa, porque no sabemos que en realidad cuál es el mensaje de ellos. No es un mensaje más que de estar reprimiendo y amenazando a la gente que estamos en resistencia, y dejarles bien claro que sí, ciertamente nos preocupa, pero no nos va a callar estas acciones que ellos toman. Y cuando reprimen a un pueblo, creo que es más lo que se levanta. Entonces creemos que no es la manera de poder solucionar un problema tan serio como el que está atravesando el país con el conflicto social, más que las armas y la represión, la criminalización. Lamento y repudio también esta organización, o no sé cómo decirle. Para mí no es algo contra el terrorismo, sino es una ONG o una institución que está agraviando más la situación en cuanto se dice llamar contra el terrorismo. Nosotros no somos terroristas, nosotros simple y sencillamente somos gente con convicción y conciencia, que creo que si todos los guatemaltecos tuvieran un poquito de conciencia como la tiene la gente de estas comunidades que están defendiendo la vida, otra fuera la historia del país. Entonces repudio eso totalmente, y quisiera que de verdad las autoridades, por difamación, hagan que esta gente se coma las palabras que dice, porque no se vale estar acusando a la gente de terroristas cuando lo único que hacemos a grandes luces es defender la vida hasta de las futuras generaciones por parte de esta gente.
Respecto a la moratoria que ahorita quieren también imponer, ¿verdad? ¿Qué es lo que podría hablar sobre eso?
Bueno, sobre la moratoria, para mí esto es un show político. La moratoria ya se venía pidiendo desde hace mucho rato, incluso con la marcha campesina y la gente del CUC. Estuvimos nosotros en el gobierno con la mesa de diálogo pidiendo sobre esto. Las declaraciones del presidente era que no podía hacer esto porque tenía sus consecuencias, y ahora nos sorprende de la manera tan galante y declarando él que son pasos y grandes logros los que está dando con lanzar esta propuesta de moratoria por 2 años. Él quiera venir a tapar el sol con un dedo. Para mí esto es una burla a toda la resistencia y a toda la soberanía del país. Para mí esto es una burla a todos los pueblos que se han pronunciado en contra de los proyectos extractivos. La posición de nosotros es: la moratoria no tiene que ser solo por 2 años, ni tampoco para las licencias que se soliciten a partir de, sino que ya la moratoria también tendría que implicar las que ya están dadas, las empresas que ya están en proyectos de extracción. Y yo creo que todas se tendrían que cancelar automáticamente si están hablando de una verdadera moratoria, si él, como dice, está pensando en el bienestar y de las comunidades, y como presidente responsable velar por el bien común.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Seguimos en este Mil Voces número 226 y nos trasladamos hacia Paraguay. El 15 de junio del año pasado, un gran operativo policial entró en el predio Marina Cue, a poco más de 30 kilómetros de la localidad de Curuguatí, departamento de Canindeyú, para desalojar a unos 50 campesinos sin tierras, entre los que había mujeres y niños, que reclamaban el terreno ocupado irregularmente por la empresa agrícola ganadera Campos Morombí, del empresario luego fallecido Blas Riquelme. Se trata de un campo estatal que debe ser destinado a la reforma agraria, dicen los campesinos. Durante el desalojo fueron asesinados 11 sin tierras y 6 policías. Al menos varios policías fueron abatidos por armas de grueso calibre. Una de las versiones más fuertes es que hubo francotiradores infiltrados que mataron a los policías y desataron la balacera que se cobró 17 vidas. En diciembre fue asesinado otro dirigente campesino vinculado a la lucha por Marina Cue, Vidal Vega, abatido a la madrugada en su casa. Toda esta historia es algo que ya se viene, la viene siguiendo Radio Mundo Real desde, bueno, desde el año pasado, donde estuvo José, estuvo en una gira internacional en donde se fue a ver a los presos, o sea, a los campesinos que están presos al día de hoy, ¿no? Todavía algunos, hay otros que los liberaron hace unos meses, pero toda esta situación sigue más o menos igual, las tierras siguen en la misma situación. Y bueno, a todo esto, el fiscal acusador del caso Curuguatí, Jalil Rashid, quiso el lunes imponer sus interpretaciones de la ley procesal en la audiencia preliminar que podría terminar este martes. Según la organización Base de Investigaciones Sociales, si bien la audiencia podría terminar hoy, la jueza del caso, Janine Ríos, podría tomarse unos días para decidir si el mismo va o no a juicio oral.
Claro, la novedad ahora, ¿verdad, compañeros? Es que estamos en esta audiencia preliminar, que podría estar terminando hoy, tal vez mañana. Tenemos algunas informaciones contradictorias con respecto a eso, y ahí la jueza va a decidir si esto va a un juicio oral o no. Hemos recibido algunas informaciones de cuáles fueron los descargos que hace la fiscalía, que acusa a los campesinos y pide la prisión para ellos, o sea, que sigan presos, y un poco los descargos que ha hecho la defensa de estos 11 campesinos que nosotros, como bien decía Edgardo, tuvimos la posibilidad de visitar en la cárcel de Coronel Oviedo, en el departamento de Caguazú, bastante cerca, digamos, un par de horas de viaje de la zona en la cual sucedió todo. Base Investigaciones Sociales es una organización, digamos, que tiene entre otros abogados especializados en estas temáticas y que apoyan a los campesinos, y nos hemos basado un poco en su información para saber qué es lo que está pasando con la audiencia preliminar. Mauro.
Sí, José. Hay que decir que Jalil Rashid imputó a 12 campesinos por delitos de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble tras concluir que emboscaron a la policía. La idea básicamente sobre de esto es acusar, responsabilizar a los campesinos de todo este hecho, de todas las muertes. Que fue algo como planificado, además. Además, hay que señalar, vieron que una de las acusaciones es invasión de inmueble, y esto es importante porque en realidad sería invasión de inmueble en el caso de que fuera una propiedad privada, como de Blas Riquelme, como decía Edgardo. Pero eso está en disputa también. No es algo que ni siquiera el Estado se pronunció sobre eso. Es más, el presidente Federico Franco, que fue electo, ¿no?, después del golpe de Estado en Paraguay, ahora mismo está reconociendo, está diciendo, saliendo a decir que las tierras en realidad son del Estado. Esas tierras fueron, creo que en 2004 más o menos, fueron donadas por las Fuerzas Armadas al Estado para reforma agraria, como dicen los campesinos. Pero las reclama Campos Morumbí como propiedad de ella, ¿no?, que es de Blas Riquelme. Que las personas que están, digamos, los campesinos y la gente que está en la articulación Curuguatí, una organización en defensa de los campesinos, una de las cosas que señalan, de los problemas que señalan en todo este intento de juicio a los campesinos, es la relación que tiene el fiscal Jalil Rashid con Blas Riquelme, ¿no? O sea, el padre eran íntimos amigos, hay toda una cuestión viciada.
Ahorita sí vamos a, como decía Edgardo, como decíamos hace un rato, sí, que recordar que Blas Riquelme en realidad después falleció, porque él que se, digamos, se autoadjudica la posesión, por eso ahí también hay todo un tema. La empresa dice Campos Morumbí, porque es el nombre de la empresa agrícola ganadera, los campesinos dicen Marina Cue, porque es el nombre del predio que, como bien decías vos, está en disputa, en la justicia no tiene una definición sobre eso, y el propio presidente Franco, ahora presidente de facto, ¿verdad?, dice que ese terreno es un terreno estatal. Y una de las cosas justamente que dice la defensa de los campesinos hoy en día, digamos, y recordemos que muchas de las familias de los campesinos presos y de los campesinos asesinados viven en la comunidad de Ubipitá, que es una comunidad que queda bien enfrente a Marina Cue. La defensa de los campesinos pidió ayer a la jueza, a Ríos, que allane la oficina de registros públicos y de catastro, porque las instituciones esas no han colaborado efectivamente para aclarar los orígenes de la finca donde ocurrió la masacre. O sea, para decidir efectivamente esta finca, ¿es estatal o es de Campos Morumbí, digamos? El descargo fiscal podría terminar hoy, y después de esto restaría que la jueza del caso, como decíamos antes, se tomara unos días para estudiar su veredicto. El asunto es que, bueno, hubo como varias partes en las cuales Rashid, el fiscal, como que resbaló, digamos, según la visión de base de investigaciones sociales y de los abogados que defienden a los campesinos imputados.
Exactamente, José. Hay como varios vicios que se señalan en la independencia y la imparcialidad de la investigación que se está llevando a cabo, que se debería llevar a cabo, incluso porque voy a leer algunas que hay una cosa muy larga, porque la defensa está trabajando bastante en esto. Presentaron básicamente 11 de estos vicios que mencionaba. Por ejemplo, que los investigadores y los jueces que están implicados son parciales. Nos dice, los dos fiscales responsables del allanamiento conformaron el equipo de investigación fiscal y el juez penal de garantías de la causa fue el mismo que autorizó la orden de allanamiento y había intervenido en el juicio civil sobre la cuestión de a quién pertenecen estas tierras, dictando resoluciones indebidas a favor de la empresa denunciante. O sea, es eso, personas que estuvieron desde antes del caso, siguieron en el caso, lo cual es visto como algo bastante problemático. Bueno, no fueron investigadas todas las hipótesis posibles, contrariamente a lo que debe ser la intervención del Ministerio Público, la Fiscalía se casó con una sola hipótesis de caso, que es que los culpables son los campesinos, ¿no? Los campesinos invadieron una propiedad privada, constituyeron una organización criminal para sostenerse en el lugar y montaron una emboscada para reponer el desalojo de la policía. Esa es la única hipótesis que maneja la Fiscalía. Y bien, así, un montón de cosas que tienen que ver con las pruebas, que no existen. El fiscal mismo, Jalil Rashid, dijo que no tiene pruebas. Entonces, una de las cosas que dice la defensa es, bueno, que se termine, o sea, que no haya juicio, porque si realmente no hay...
Hay una prueba que Rashid dice que se cayó en un arroyo. Es muy cómico realmente. Entonces, claro, los abogados, los defensores, que son Vicente Morales, María del Carmen Morales y Guillermo Ferreiro, hacen notar todo esto y, por ejemplo, dicen que en relación a la no notificación de la realización de pericias a la defensa, porque cuando se fueron a hacer esas pericias no se le avisó a la defensa, el fiscal Rashid dijo que no se notificó porque no había razón para hacerlo. Y que, bueno, la fiscalía puede nombrar como quiera las pruebas, esa es otra cosa que dice, pero bueno, los defensores entonces respondieron que las interpretaciones del fiscal son una aberración, que es peligroso como antecedente que el caso vaya a juicio, porque sentaría un precedente, claro, muy muy peligroso, dado que ni siquiera hay pruebas reales de lo que pasó. Dijo que sobre la no notificación de la fiscalía durante las pericias y las palabras del fiscal sobre esto, dijo que él mismo hizo una interpretación descabellada, eso dice la defensa de los campesinos, que sí se debió notificar a la defensa durante las realizaciones de las pericias para que pudieran participar y anteponer sus exigencias.
Sí, por ejemplo, una de las pruebas, de las pocas pruebas que se presentaron, es, por ejemplo, informes policiales basados en supuestos informantes anónimos o confidenciales. Digamos, son escritos que pueden ser perfectamente inventados, ¿no? Y bueno, está todo aquello de eso que mencionábamos, ¿no? Que los policías en realidad fueron asesinados con armas de grueso calibre, que el fiscal a su vez dice que esas armas fueron tomadas por los campesinos. En fin, está bastante compleja el tema en Corubatí. Pero bueno, el hecho es que termina hoy, creo que la información que más hemos visto es que el juicio está terminando el día de hoy. En realidad, la audiencia preliminar para saber si se hace un juicio público y oral. Y bueno, estaremos pendientes de si esto prospera o no, que esperemos que no. Y bueno, seguiremos el tema con nuestros compañeros allí de CONAMUR y de las organizaciones campesinas que están apoyando a los campesinos imputados.
Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Acuérdate de mí, paso a través de la gente como el fantasma de Canterville.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, acabamos de escuchar El fantasma de Canterville de León Trieco. Y ahora vamos hacia el rincón cultural de Mil Voces.
Sea toda la audiencia distinguida presente muy bienvenida a este segmento cultural denominado Al fondo que hay lugar, un espacio dedicado a las artes y expresiones culturales que nos enriquecen día a día, haciendo del mundo un lugar más bello para disfrutar.
Bueno, un placer poder llevar a cabo esta promesa. Yo sé que usted es un poco duro, pero bueno, yo prometo pero cumplo, tarde pero cumplo. Bueno, en esta oportunidad, no sé si se acuerdan que ya hace muchos meses, cuando empezamos esta primera edición, que lo había hecho la compañera Natalia Garrau, habíamos hablado sobre una película de Darín, El Elefante Blanco, y en esta oportunidad también vamos a hablar sobre una película, pero que se vincula a la vida en particular de un fotógrafo norteamericano, él, que se llama Jim Nachtwey, un poco difícil de pronunciar, que en realidad hoy, en la actualidad, está catalogado como uno de los mejores, si se quiere, fotógrafos de guerra, en lo que tiene que ver con esa área del fotoperiodismo. Y ese aspecto de uno de los mejores no solo tiene que ver con su producción fotográfica, sino también por la parte más ética o política del trabajo que él lleva adelante. Para hacer una breve así identificación de este fotógrafo, decirles nomás que bueno, que sí, que su procedencia es estadounidense, se crió en Massachusetts, pero como que su vida fotográfica se da inicio en la ciudad de Nueva York, como suele pasar, porque en realidad era el fuerte editorial de Estados Unidos en esa época. Nació en 1948 y quedó muy impactado con las fotografías de la guerra de Vietnam, que son lo que a él le incentivó a estudiar fotografía, por lo que él había entendido de esas fotos en ese momento, ¿no? Como la posibilidad de transmitir algo grave que estaba sucediendo en otro rincón del mundo y la posibilidad de generar conciencia en torno a eso. De alguna manera, esto es lo que lo impulsa al estudio fotográfico. Como él menciona en la película que ahora voy a especificar, se dedica a estudiar fotografía hasta tener, digamos, el dominio técnico necesario para poder lanzarse a hacer específicamente lo que él quería hacer. Entonces, en 1980 se traslada a la ciudad de Nueva York, donde empieza a trabajar en forma freelance, o sea, haciendo trabajos específicos para las revistas que había en la ciudad. Tenemos que recordar que es una época en donde no hay internet, la fotografía es analógica, o sea, se utilizaba rollo, no era fotografía digital, y las revistas eran el espacio, digamos, comunicacional elemental para este tipo de producciones comunicacionales, ¿no? Los fotógrafos viajaban por el mundo, mandaban sus trabajos y se publicaban en esas revistas. Bien, ¿por qué entonces, si hablamos de un fotógrafo, vamos a hacer referencia a una película? Porque lo que se quiere, en realidad, la invitación un poco es a animarse a mirar esta película que se llama War Photographer, o Fotógrafo de Guerra, que así como lo estoy diciendo, se pone en YouTube, War Photographer, Fotógrafo de Guerra, y les va a saltar con subtítulos en español, está completa y se ve muy rápido, porque de verdad carga muy rápido, que es una película que realizó Christian Frey, es un documental, en realidad, que realizó este cineasta, que creo que su procedencia es de Suiza, durante el 2002. Y la película en realidad consiste en un acompañamiento de Jim Nachtwey, este fotógrafo, por los distintos lugares en donde él estuvo haciendo coberturas de distintos tipos de conflictos. Porque cuando decimos guerra, no es el concepto de guerra más clásico que entendemos, ¿no? Que cualquier conflicto político que exista en un lugar, él iba a cubrirlo en ese trabajo de, freelance para determinadas revistas. Entonces, este cineasta, Christian Frey, con su cámara, lo acompaña en ese recorrido y hace un registro de todo su trabajo, que es lo que muestra la película. Pero lo interesante es que mezcla, la posibilidad de ver al fotógrafo en acción, el cómo se mueve en ese espacio, cómo trabaja, y además, una entrevista donde él fundamenta un poco las razones por las cuales se dedica a eso, en definitiva. Bueno, Nachtwey tiene la particularidad de que suele trabajar solo, porque uno a veces piensa en los fotógrafos de guerra y muchas veces se da eso, ¿no? Como una especie de murallita de fotógrafos que están sacando tomas todo el tiempo, pero en este caso él se mueve como bastante solo. Y ha estado, en distintos lugares del mundo, incluso en su página web, que es www.jamesnachtwey.com. nachtwey.com. Tienen toda una lista de los distintos lugares y fotoreportajes que ha realizado, en donde pueden ver algunos de esos ejemplos. Ha estado en distintos lugares del mundo, Indonesia, por ejemplo, con un reportaje a una familia de trabajadores que viven en las costados de la vía de un tren, que es no solo un trabajo importantísimo al nivel fotográfico, sino bastante fuerte de lo que eso significa. Ha trabajado el tema de la contaminación, por ejemplo, en distintos lugares. Una fábrica de coque en Alemania Oriental en los 90. También estuvo en una fábrica de aluminio y unas minas de azufre en Indonesia, que es un trabajo, justo hoy que hablábamos de la minera me hizo acordar, muy fuerte, en el cual aparece incluso en la película. Entonces tiene la virtud de estar filmado el momento en que él está tomando las fotos. Él está con protección, digamos, para respirar, y en varios cortes él tiene que salir del lugar porque es realmente insoportable. Y cuando uno ve las condiciones en que esos trabajadores desarrollan sus actividades diariamente, ya no es muy difícil darse cuenta de las consecuencias para la vida humana que eso tiene, ¿no?
No, Lucía, estamos viendo mientras nos vas contando la película y la historia de este fotógrafo. Realmente impresionante las fotografías. Los invitamos a que visiten. Seguramente en el link del programa podemos poner el link tanto de la película como del sitio del fotógrafo. A mí lo que me llama la atención es que, además de las temáticas, la calidad de las imágenes, ¿no? En un punto de vista artístico, si se puede decir de esa manera. Y estaba pensando, mientras vos hablabas, del valor que tiene la imagen para transmitir ideas o hacer denuncias como elemento de comunicación, ¿no? Sobre este tema de minería, de la resistencia en la Puya, hay un video de nosotros, sacamos una noticia el año pasado, y hay un video, comunicadores de allí hicieron un video filmando un día normal de la resistencia del campamento este, que está 24 horas, y filma cuando vienen este que les decía que era el ex militar contratado por la empresa para generar división, para provocar a quienes están resistiendo. Y claro, uno lo puede decir, uno lo puede contar. Compartimos la entrevista también de Yolanda, dando su propio testimonio. Eso también creo que es importante, pero también es importante acceder a ver, ¿no? A de alguna forma estar un poco más cerca, sentir un poco más de empatía con esas situaciones. Y, por ejemplo, en la filmación en donde había este conflicto entre estos promineros y los pobladores locales, una de las cosas interesantes que pasa es que mientras está eso, mientras están haciendo una entrevista a Yolanda mismo, a Yolanda O'Kelly, empiezan a haber disparos. Entonces uno ve que no puede palpar la gravedad de una forma mucho más intensa.
Sí, aparte seguimos viendo fotos, ¿verdad? Realmente muchas escalofriantes, desde el punto de vista artístico, como Mauro decía, a pesar de la dureza y de la crueldad que se aprecia en muchas fotos y que uno sufre un poco mirándolas también, son grandes fotografías, ¿verdad? Desde un punto de vista artístico, y la cantidad de lugares por los que ha estado, ¿no? Chechenia, Indonesia, decías tú, Lu, India, Ruanda, Pakistán, Rumania, Sudáfrica, Bosnia, en fin, un montón de lugares.
Y también América Latina, porque estuvo haciendo trabajos en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua. Pero un poco lo que estaban comentando recién, y que es en realidad la razón por la cual lo quería compartir, hay una parte de este trabajo, quiero decir, de la comunicación en general, que tiene que ver con lo ético. Porque nosotros estamos viendo acá un montón de fotografías que, como decía José, son sumamente duras. Por ejemplo, el reportaje que él hace de la hambruna en Ruanda es brutal. Y él incluso en este documental, en un momento no se le cuestiona, sino que le preguntan, bueno, ¿cómo balancear un poco esa cuestión, ¿no? De hasta qué punto no hay un sinfín de fotógrafos que en realidad porque también se está haciendo dinero con eso, ¿no? Uno, es un trabajo, se cobra por eso. ¿Hasta qué punto las revistas publican y siempre eligen las fotografías quizás más fuertes y de más impacto, pero quizás no por lo que quieren transmitir, sino por un tema económico? Y él un poco se desenvuelve en ese... en ese aspecto, y creo que lo más rico que tiene, y creo que lo más valorable de él, además de del aspecto, como decían, estético, de calidad fotográfica. Porque si no está acompañado, creo yo, por una parte más ética o política, como que no tendría el mismo sentido. Y él un poco menciona eso, lo elemental de un compromiso y que y tener siempre bien claro las razones por las cuales uno comunica, en definitiva, ¿no? Él a través de la fotografía o lo que, yo qué sé, pueda hacer Radio Mundo Real a través de un programa de radio, de una nota, etcétera. El compromiso que se tiene con eso. Él destaca además el respeto que implica eso para quien está siendo fotografiado, que de hecho, si eso no existiera, no se daría, porque, digamos, es por esa razón de aceptación que a él se le permite estar en ese espacio. Hay muchas fotografías de Chechenia, que era el lugar que mencionaba José recién, en el cual él está en medio de familias que están enterrando a sus hijos después de la guerra. Y en la película uno lo ve desenvolverse en ese espacio y es pasar absolutamente desapercibido. Y eso se da por una razón de aceptación, no hay otra forma de explicarlo, ¿no? Bueno, como decía, la importancia esa del compromiso político y una reflexión además en torno al rol que cada uno desempeña en ese lugar. Y que también lleva a preguntarse cómo hace uno para soportar eso, ¿no? Porque nosotros lo estamos viendo de esa forma y pensar que es, o sea, pensarse a uno en ese lugar, o sea, viendo esas situaciones, por ejemplo, de hambre que mencionaba recién en Ruanda, gente que efectivamente está muriendo, por más que esté en un centro, y esas fotos son en un centro digamos, como dijéramos, un hospital de gente que está siendo atendida, ¿no? No es que salió por ahí a sacar la foto, sino que es un centro de salud, digamos, ¿no? Cómo uno se maneja también en esas situaciones. Y él un poco, que lo cita en la película, lo resume un poco de esta manera, ¿no? Él dice, estamos allí, de alguna manera, para crear imágenes impactantes que contrarresten el efecto de los medios y acaben con la indiferencia. Para protestar, y con esa protesta, hacer que otros también protestes. La única manera de justificar mi papel es respetando a aquellos que sufren. Entonces, un poco creo que eso es la idea de lo interesante en general del trabajo y del rol ya del comunicador o de lo que hacemos en el todos nosotros, ¿no? Las organizaciones y demás en el área comunicacional, que es un poco eso, ¿no? El generar conciencia o la difusión de ciertas cosas al ser vistas por otros, poder generar al menos un cuestionamiento sobre eso.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Muy bien, seguimos con nuestro Mil Voces, el número 226, después de este rincón cultural buenísimo, en el que compartimos información que me pareció muy buena. Realmente los invitamos, porque lo digo porque no, yo, por ejemplo, no conocía el trabajo, y ver las fotos me parece que es un aporte importante, y sobre todo, además, si hay una reflexión sobre el trabajo comunicacional, ¿no?
La verdad que, Mauro, perdona que te corte, el trabajo de Lucía, imponente. La verdad que agradecemos a la compañera, ojalá todos lo hayan disfrutado así, y esperemos tener más aportes de este tipo. Aunque alcanzar este nivel de calidad va a ser complicado, pero bueno, vamos arriba.
Bien, y vamos a seguir con el programa, nos vamos a trasladar al Ecuador. Porque jueves y viernes de la semana pasada se realizó en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil el taller internacional Alternativas al Régimen Internacional de Protección de Inversiones y al Sistema de Resolución de Controversias entre las Empresas Transnacionales y los Estados. El encuentro tuvo la fuerte convocatoria del gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los otros convocantes además fueron la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, la Fundación Alemana Friedrich Ebert Stiftung, el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales, Jubileo 2000, Red Ecuador y la Alianza Social Continental. Un montón de organizaciones convocando este taller internacional.
Y entre los participantes y oradores de las diversas mesas de trabajo y conferencias hubo especialistas de organizaciones y movimientos sociales y de gobiernos de numerosos países de América Latina. Así, hay una estrategia combinada entre las propias empresas transnacionales, los equipos de abogados especializados en arbitrajes, incluso gente especializada en esos temas, para finalmente llevar adelante esos procesos ante los estados, denunció el coordinador para América Latina y el Caribe de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Pablo de la Vega.
Bueno, Radio Mundo Real estuvo conversando con Pablo de la Vega. De ahí es que surge esa frase que citaba Camil, como decía ella, es el coordinador para América Latina de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo para América Latina y el Caribe. Pablo se refirió un poco, bueno, a todo este sistema de arbitraje internacional, las consecuencias nocivas que tiene para los estados, pero un poco también nosotros quisimos que hiciera énfasis en lo que tiene que ver con derechos humanos y de qué manera las comunidades sufren este tipo de las consecuencias, digamos, de estos tratados de protección bilaterales de inversiones, de estos arbitrajes internacionales, del atropello de las corporaciones transnacionales, y sobre ese punto es que vamos a escuchar algo de lo que Pablo de la Vega nos contó en la entrevista con Radio Mundo Real.
Nosotros como plataforma lo que planteamos fueron mensajes concretos que consideramos claves estratégicos tanto para los gobiernos como para los organismos intergubernamentales y para organizaciones colegas de la sociedad civil. Entre los mensajes concretos que dimos fueron, por ejemplo, recordar que el régimen mundial de comercio tiene indudablemente un profundo impacto en los derechos humanos. También habíamos dicho que se requiere un régimen alternativo para asegurar que el comercio y la inversión apoyen la realización de los derechos humanos. Insistimos mucho en la falta de transparencia y rendición de cuentas en los procesos de negociación de tratados de comercio e inversión por parte de algunos estados, afectando severamente el derecho a la información y la participación de la ciudadanía. Pero reiteramos sobre todo que este paraguas que proviene de los derechos humanos nos da indudablemente el marco normativo para la evaluación de los tratados de comercio de inversión. El tema más pernicioso acá es el impacto que tiene en las comunidades. La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo tuvo la oportunidad hace unos meses de acompañar una misión internacional de verificación en El Salvador y en la frontera salvadoreña guatemalteca para mirar sobre todo el impacto de la empresa Pacific Rim Cayman en esta suerte de exploración y de captación de minerales en torno al oro en El Salvador, de las consecuencias no solamente medioambientales, sino en esta presión constante que estas empresas ejercen sobre la población, el amedrentamiento que bien se ha señalado y se ha mencionado, la desarticulación de los movimientos sociales, en el hostigamiento inclusive a sectores aliados, a periodistas, y la presión y la amenaza que ejercen obviamente contra el propio gobierno, a quien ya han anunciado que seguirán un litigio que inicialmente ha sido valorado o cuya indemnización podría alcanzar 350 millones de dólares o posiblemente mucho más.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, escuchábamos a Pablo de la Vega entonces, y por otra parte, Alberto Villarreal, de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, informó que en Ecuador la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en materia de inversiones ya cuenta con el decreto ministerial que le da la existencia y que se definió además cómo estará conformada esa auditoría. En tanto, a nivel de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, también se empieza a ver los tratados bilaterales de protección de inversiones como una amenaza de las corporaciones transnacionales contra los estados. Esas son dos de las principales novedades que surgieron del taller de jueves y viernes en Guayaquil, en su opinión.
Una de las conclusiones que salieron del encuentro es llevar esta propuesta de auditoría a la cumbre oficial de Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA por su sigla, que se hace hoy mismo, ¿no? ¿Es verdad? Hoy martes, en Guayaquil. para que se replique en los estados de esa alianza y más allá de ellos también. Por otra parte, el Observatorio Internacional de Monitoreo de Casos Inversionista-Estado no ha tenido tantos avances. La Auditoría Integral Ciudadana y el Observatorio fueron dos grandes resultados surgidos de un encuentro en abril, también en Guayaquil, convocado por el gobierno de Ecuador a diversos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para discutir acciones contra el actual régimen de protección de inversiones. Allí más de 10 países, el bloque del ALBA más algunos de los estados aliados, conformaron la Conferencia de los Países del Sur para la asistencia recíproca en temas de conflictos con corporaciones transnacionales.
Sí, bueno, Alberto fue otra de las personas entrevistadas por Radio Mundo Real el sábado cuando ya había terminado el taller internacional en Guayaquil y bueno, se refirió a los principales resultados del taller que tiene que ver, bueno, con esa información que surgió de que la Auditoría Integral Ciudadana ya está muy avanzada, inclusive ya tiene una conformación o una forma de conformación resuelta, que no corre la misma suerte el Observatorio Internacional que se había planteado. Las dos opciones habían surgido de esa reunión de abril en la que participó el bloque del ALBA y algunos estados aliados, hubo unos 10 países allí. Y bueno, una de las cosas que se resolvió, como decíamos antes, fue hay una conferencia del ALBA hoy, bueno, que los resultados, que la idea esta de la Auditoría Integral Ciudadana, esta conformación de la auditoría, se hiciera llegar a la conferencia de hoy del ALBA para que los países de ese bloque y otros que quieran, la idea es que movimientos y organizaciones sociales traten de impulsar esta auditoría internacional ciudadana en otros países. Básicamente hablamos, para decirla correctamente, de la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en materia de inversiones. La idea es que esto se difunda en el ALBA, en otros países, y que si no surge de los gobiernos, sean los movimientos y las organizaciones sociales quienes los impulsen. Así que en esa línea vamos a escuchar lo que nos contaba Alberto Villarreal.
Las buenas noticias de todo esto, ¿no es cierto?, es que, bueno, finalmente la auditoría en Ecuador ya prácticamente, bueno, el decreto ministerial ya está, se está formando, digamos, se va a formar el equipo de auditoría, se va a estar de cuatro reparticiones del Estado, ¿no es cierto?, con cuatro y suplentes, ¿no es cierto?, cuatro integrantes de especialistas internacionales en la materia, también con sus suplentes, ¿no?, y cuatro integrantes de los movimientos sociales y las organizaciones sociales del Ecuador, ¿no es cierto? Bueno, está definiéndose en este momento la integración. Había digamos, una postura en general de las organizaciones y el encuentro en general de instar a que la selección de las organizaciones en el Ecuador fuera obviamente, y esto en miras a replicar este mismo proceso en otros países, bueno, que fuera obviamente un proceso que fuera de las propias organizaciones, no que fuera algo determinado, ¿no es cierto?, desde el Poder Ejecutivo solamente. Entre las conclusiones que salieron del encuentro es llevar esa propuesta de auditoría, ¿no es cierto?, ya directamente a la reunión del ALBA, ahora esta próxima semana, para que eso sea replicado también en otros países del ALBA y más allá de eso también llevar la propuesta a la UNASUR, ya a nivel oficial, en esas primeras reuniones que se han adelantado en la esfera de UNASUR al respecto, se identificó a los tratados bilaterales de inversiones como, bueno, como una amenaza potencial, vamos a decir, obviamente, a potencial y que ya ha tenido efectos, no solamente potencial, ¿no? Y la necesidad de revisar entonces toda esta política de tratados bilaterales de inversiones a la luz de esas amenazas pendientes, ¿no es cierto?, y ya efectivizadas, como en el caso de Ecuador. Y seguramente en muchos de nuestros países, aparte del Ecuador, bueno, va a tener que ser una iniciativa, en primer lugar, de las organizaciones sociales y los movimientos, reclamar esa auditoría que ojalá tenga oídos receptivos, vamos a decir, en los gobiernos para viabilizarla. Por otra parte, el observatorio, que fue la propuesta de la anterior reunión ministerial en Guayaquil en abril, Bueno, eso todavía, digamos, no es una propuesta todavía tan desarrollada. Teníamos la expectativa de que en estas reuniones, bueno, pudiéramos escuchar de la parte del gobierno ecuatoriano, que es quien ha tomado estas iniciativas, bueno, que nos contara un poco más de cómo la están pensando, si se quiere, ¿no es cierto? Porque lo único que están definidos son los objetivos que se definieron en esa reunión ministerial, pero todavía no una estructura ni actividades concretas ni nada. Nosotros hicimos propuestas al respecto, ¿cierto? Pero no hubo, digamos, teníamos expectativa de que hubiera un mayor intercambio en ese sentido, pero que no pudo ser en esta oportunidad.
Il existe près des écluses un bas quartier de bohémiens dont la belle jeunesse s'use à démêler le tien du mien. En bande, on s'y rend en voiture, ordinairement au mois d'août. Ils disent la bonne aventure pour des piments et du vin doux. On passe la nuit claire à boire, on danse en frappant dans ses mains. On n'a pas le temps de le croire, il fait grand jour et c'est demain. On revient d'une seule traite, gai, sans un sou, vaguement gris, avec des fleurs plein les charrettes, son destin dans la paume écrit. J'ai pris la main d'une éphémère qui m'a suivi dans ma maison. Elle avait les yeux d'outre-mer, elle en montrait la déraison. Elle avait la marche légère et de longues jambes de fin. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais petit enfant. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais petit enfant. Celle-ci parla vite, vite, de l'odeur des magnolias. Sa robe tomba tout de suite quand ma hâte la délia. En ce temps-là, j'étais crédule, un mot m'était promis Sillon. Et je prenais les campanules pour les fleurs de la passion. Banal des romances, mais l'éternelle poésie. Nous avions joué de notre âme un long jour, une courte nuit. Puis au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie. Puis au matin, bonsoir madame, l'amour s'achève avec la pluie. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais petit enfant. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais petit. J'aimais déjà les étrangères quand j'étais petit enfant.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Muy bien, y esta preciosa canción que escuchábamos va a dar pie a la última temática de este Mil Voces 226. Estábamos escuchando L'étranger de Sanseverino. Sanseverino. Una canción que nos acercó Camille, que justamente, como decía, va a introducir el tema que ella misma también está trabajando y que además tiene que ver con tu situación también, ¿no? La extranjera. Bueno, contanos un poco, Camille, qué fue lo que estuviste trabajando esta semana en relación con las comunidades nómades en la Unión.
Sí, bueno, bueno, para volver a la canción rápidamente, ella, la canción trata de los de un pueblo romaní en Francia, y por eso elegí esta canción para introducir este tema de los romaníes y más generalmente de los pueblos nómades en Europa y en Francia. Yo empecé trabajando porque sobre este tema con Francia, particularmente porque, bueno, desde unos años se ve que todos los veranos pasa algo con los pueblos nómades y es especialmente con los romaníes. En realidad hay que diferenciar los romaníes, que son pueblos que vienen de países como Rumania o Bulgaria, que no son franceses y que se instalaron en Francia y que son europeos, así que por eso tuvieron el derecho de instalarse en Francia. Y por otra parte hay una población francesa, pero que vive de manera más marginal, diríamos, y que circulan en el territorio francés y que tienen un estatus jurídico especial. Y bueno, este verano reempezó todo el tema de los problemas con estas personas, con estas comunidades, que ya escuchemos unos políticos de derecha como de centro izquierda usar palabras, frases muy duras, como ya escuchemos un diputado del UMP, que es el partido de centro derecha francés, hablar de delincuentes, otro que es el ex líder del Frente Nacional, partido de extrema derecha, que habló de presencia urticante y olorosa, que es bastante fuerte, y recién un diputado del partido de centro izquierda hablar del hecho de que Hitler capaz que hubiera podido matar más a los miembros de esta comunidad, porque hay que precisar que si bien fueron los judíos que fueron los más perjuicios durante la Segunda Guerra Mundial, estas comunidades fueron también mandadas a los campos, torturadas, matadas, etcétera. Así que por eso Noel Mamer, que es un diputado ecologista bien cerca de los Amigos de la Tierra y que sostiene las actividades de la organización, habló de un nuevo, entre comillas, problema judío en Europa, hablando de las comunidades romaníes, porque hay ahora una atmósfera muy, muy pesada, muy preocupante por este tema de este pueblo, bueno, romaní. Así que yo entrevisté particularmente al presidente del Centro Europeo para los Derechos de los Romaníes, de Sirediu Gergely, que alertó sobre las políticas que se hacen ahora en toda Europa y particularmente en ciertos países como Francia e Italia, que tienen legislaciones bastante duras en contra de esas comunidades. Creo que fue en 2007, el gobierno bajo Berlusconi creó como una carta, digo, una nueva estrella amarilla para los romaníes, para poder identificarlos bien en Italia. Y ahora en Francia se había prometido, con el cambio de mayoría política hace un año, un tratamiento mejor de esas comunidades cartas circulares que impondrían, que deberían imponer a los municipios, a las ciudades y particularmente a los intendentes, diagnosticar todas las alternativas a las
expulsiones.
A las expulsiones de estas familias romaníes que viven de manera a menudo ilegal en terrenos públicos. Porque desde 2000 hay una ley también que impone a los intendentes instalar como sí, terrenos para que vivencia para estas comunidades, pero la mayoría de los intendentes no hacen nada en Francia, así que tienen que instalarse de manera ilegal. Y bueno, es un círculo vicioso que promueve unas relaciones muy difíciles entre estas comunidades y los políticos, y también con los ciudadanos que tienen todavía más como miedo, que bueno, con el reflejo político que tiene estas comunidades, la gente les ve todavía más de manera con mucho racismo y discriminación.
Claro, pero más allá de estas cuestiones de cómo solucionar la estadía, digamos, la situación legal de los inmigrantes en Francia y en toda Europa, lo que hay, lo que estamos viendo cada vez más, que creo que ya también lo comentamos acá en el programa, Camille, es que, claro, frente a una crisis económica y política en Europa, como en varios países, está volviendo, hay una vuelta importante, ¿no?, de racismo, de xenofobia, bien, bien importante, que eso es algo bastante preocupante, ¿no?
Claro, yo también entrevisté a la directora de comunicación de una ONG francesa que se llama SOS Racisme, y que habló de sí, como muchos otros, de un clima social que era muy parecido al clima social de los años 30 en Europa, justo antes de la solución final que Hitler puso en marcha.
Sí, y que en cierto sentido tampoco creo que existe un cambio tan radical a otras posturas quizá de años más recientes, ¿no? Que aunque no fueran en contextos quizá de crisis económica, o sea, sí. Sin ir más lejos, la situación de los latinos en Europa en condiciones ilegales ha sido, digamos, de alguna manera exactamente igual, solo que con algunos, quizás con algunos matices que no evidenciaban quizás específicamente un aspecto racista, sino más de procedencia, pero que en realidad a la larga remitía a las mismas cuestiones. Y un problema que en realidad es de toda Europa, ¿no? Yo recuerdo el caso de los refugiados en Berlín, de refugiados que, no de Libia, que pasaron a Lampedusa en Italia y de ahí terminaron en Berlín sin solución, hasta que hace una semana fueron finalmente desalojados también del lugar en el que estaban, ¿no?
Pero sí, tienes razón, pero yo lo que me preocupa aún más es que los romaníes tienen ya son discriminados también en los países donde vienen. Y la diferencia que yo hago entre esta población en Francia, por ejemplo, y con los otros inmigrantes, digo, de África del Norte, por ejemplo, es que hay esta asimilación a casi animales, ¿viste? Que no son considerados como ciudadanos y que hay como, viste, comentarios sobre ellos que son muy fuertes y que realmente no les identifican como seres humanos de vez en cuando, y eso es lo peor para mí. Pero
Camille, para cerrar un poco con tu intervención, recordar algunas de las palabras de Desideriu Gergely, que tú decías, el presidente del Centro Europeo para los Derechos de los Romaníes, que dijo que Francia está violando los derechos humanos consagrados y promovidos por la Unión Europea. De hecho, en 2011 el Comité Europeo de Derechos Sociales sostuvo que la política francesa de tolerancia cero hacia la población romaní de Europa del Este que vive en campamentos ilegales constituye una violación a la Carta Social Europea, y recordó además que la población romaní son ciudadanos europeos y que como tales deberían gozar de los mismos derechos a la libertad de movimiento que los demás ciudadanos, en referencia a los valores que comparten los estados de la Unión Europea.
Claro, y sí, Francia es a menudo castigada, pero en las palabras digo, por la Unión Europea, por su falta de respeto de las normas europeas. Y también hay que añadir que existe un fondo europeo para que los países miembros de Europa implementen medidas para mejorar la vivencia de estas comunidades en su territorio, pero como que no la usan.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y nos vamos despidiendo con este Mil Voces nutrido, con equilibrio de género. Será hasta la próxima, Mil Voces 227. Solamente queríamos anunciar que a partir del viernes vamos a estar publicando información de lo que va a ser la primera asamblea, la asamblea fundacional de la Alianza por la de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria, en la que va a estar van a estar participando y cubriendo para Radio Mundo Real tanto nuestro compañero colombiano Daniel Urrea como Ignacio Sirio, que ya se encuentra por allá, por Colombia. Esto va a ser realizado del 5 al 8 en Bogotá, la capital colombiana.
Y que por eso Nacho no nos acompañó hoy, ¿no? Porque ya está en Colombia, en realidad. Así que el viernes, como vos decís, Mauro, ya vamos a estar compartiendo algo de lo que de su trabajo allá.
Y seguramente haya también algún programita especial que se haga desde Colombia. Así que hasta la próxima.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.